de este grupo, de esta familia, seguidores de Jesús. Vamos a continuar con la palabra. Estamos en los últimos versículos del libro de Mateo. Próximamente hace tres años comenzamos este estudio y es hermoso ver cómo la palabra nos ha llevado a través de todo este tiempo enseñándonos y mostrándonos la realidad de quién es Dios, pero sobre todo quiénes somos nosotros. Así que los invito, vamos a el capítulo 28 de Mateo. Capítulo 28 de Mateo, vamos a estar viendo los versículos 11 al 15. Libro de Mateo, capítulo 28, versículos del 11 al 15. Y la palabra del Señor dice: mientras ellas iban, o sea las mujeres, he aquí uno de los de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Esto fue dicho, o este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Bendito Señor por su palabra. Oramos, Padre eterno, bendito Dios nuestro. Señor y Dios nuestro, estamos aquí, Padre, reunidos una vez más, tu congregación, tu iglesia, para aprender de ti, Señor. Y cada vez que nos reunimos es de un gozo poder como hermanos estar en esta unidad y poder instruirnos de tu palabra y adorarte por las maravillas que tú has hecho, Señor, y continúas haciendo. Señor, en esta tarde que venimos a la exposición de tu palabra, pedimos que nos dé los oídos para oír, Señor, y que por medio de esta escritura, Señor, podamos nosotros entender la realidad de que nuestra fe es una fe sólida, es una fe real, basado en un instrumento real, quien es tu Hijo. El objeto de nuestra fe es Cristo. Señor, que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Venimos a estos finales versículos y la verdad ha sido de gran importancia poder comprender cómo a través de este recorrido de la Escritura, ver cómo el Señor ha sido soberano, ha hecho manifiesta su gracia, ha manifestado a través de su Hijo la bondad, la gracia, el poder, su perfecta unión en esa misma, en ese mismo ser que es el Padre. Y en medio de esta situación también podemos ver cómo muchas circunstancias en contra de él se han presentado. Maquinaciones, vemos cómo la mentira es algo que fluye, es algo que se avanza de una manera que en algunos círculos pudiera ser más productiva que la misma verdad. La mentira es algo que avanza, parece que es más expandible hablar acerca de cosas que no son, teorías de conspiración, falsedades, inventos, que lo que la verdad significa. Y eso precisamente es lo que veremos en el día de hoy. Vimos la semana pasada que las mujeres se habían levantado muy temprano, muy de mañana el domingo, para ir a la sepultura donde Jesús había sido puesto. Ellas se fueron con especias aromáticas para continuar esa preparación del Señor, que no pudieron concluir el viernes porque era tarde y se acercaba la preparación para el Shabbat, el día de reposo, y además la Pascua que se estaba celebrando por esos 7 días, que es precisamente el tiempo que toma esta celebración. Mientras ellas iban muy de mañana buscando la tumba, hubo un terremoto que fue evidente, un terremoto que fue ocasionado por un ángel que vino del cielo y removió aquella pesada piedra que cubría la sepultura. Y este ángel no solamente hizo ese movimiento de esta piedra que cubría la sepultura, sino que este ángel se sentó sobre ella en un gesto de triunfo. En ese momento, los guardias que estaban cuidando la tumba se desmayaron de miedo, un miedo total, un horror por lo que ellos habían visto. Y el ángel en ese momento se hace esa presentación de la gloria que solamente un ser divino puede tener, el resplandor como un relámpago. Y cuando hablamos de ángeles, los ángeles estuvieron en el momento que el Señor fue encarnado en su nacimiento en Belén. Ángeles estuvieron con Jesús durante la prueba, esa tentación que él tuvo. Cuando él estuvo en el Getsemaní, en esos momentos de aflicción, donde derramó su alma al Señor, que su rostro, dice Lucas, sudaba como gotas de sangre. Ahí hubo un ángel para consolarlo. Y vemos también cómo un ángel está aquí en la resurrección. Este ángel le dijo a las mujeres: no se asusten. Al que ustedes vienen a buscar, al que fue crucificado, ha resucitado. Ven, ven a ver. Estas mujeres han sido estas primeras testigos de este evento maravilloso. Y la resurrección sucedió en un domingo, el primer día de la semana, y ese día se convierte en el primer día de adoración al Señor. Casi por más de 1500 años, el día de la celebración al Señor, o el Shabbat, se celebraba el séptimo día, el sábado. Pero este evento, el hecho de que Jesús ha resucitado en un domingo, el primer día de la semana, es la razón por la que nosotros nos reunimos el domingo. Nosotros nos reunimos el domingo porque esto señala la nueva era de salvación. Vayan rápidamente, le dice el ángel a estas mujeres, a anunciar a los discípulos. Vayan, denle las buenas nuevas, que el Señor se encontrará con ellos en Galilea. Estas mujeres fueron con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar esta buena noticia. Y mientras iban ellas en ese afán con gozo y temor, el Señor Jesucristo les salió al encuentro y les dijo: salve, que significa regocíjense. Ellas, al ver al Señor, cayeron postradas al piso, a sus pies, y lo abrazaron en esa señal de adoración. Y Jesús resucita en victoria y reivindicación. Victoria sobre el pecado, victoria sobre la tumba y reivindicación, porque el Padre lo ha exaltado, lo ha traído a esta resurrección, haciendo manifiesto quién era Él, que todo lo que Él ha expresado, todo lo que son sus palabras, sus obras, han sido hechas manifiesto que eran reales. Jesús es reivindicado por el Padre. Y hay 4 religiones en el mundo que están basadas acerca de personalidades: el judaísmo con Moisés, que fue el dador de la ley, el Islam con Mohammed, el budismo con Buda y el cristianismo con Jesús. Y de estas cuatro religiones que se presentan, solo el cristianismo presenta la resurrección de la muerte de su fundador, y ese es Jesucristo. Aquí tenemos entonces a Jesús resucitado, que aparece a estas mujeres también, dándoles ese maravilloso privilegio de no ser únicamente aquellas primeras testigos de la resurrección, sino las primeras comunicadoras de la resurrección. Entonces Jesús les dijo: no tengan miedo, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mateo 28:10. Entonces, mientras ellas van en esa encomienda de ir a donde están los discípulos para darle la noticia, Mateo nos dice en el versículo 11 que mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad. ¿Quiénes son estos de la guardia? Estos de la guardia son precisamente los soldados que los principales sacerdotes y los fariseos fueron a solicitar a Pilato el día anterior, el sábado, al pretorio, para que cuidara la tumba. En Mateo 26:64 vemos cómo ellos le hacen una solicitud a Pilato: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Cuando estos soldados, que son los mismos que se desmayaron por el impacto, por el terror de sentir ese terremoto y de ver a ese ángel en esa presencia de como relámpago y con sus vestiduras blancas, cuando ellos se levantaron, fueron inmediatamente a revisar la tumba y encontraron la tumba vacía. Ellos inmediatamente, pudiéramos imaginar que tuvieron igual de temor como lo sintieron en el primer lugar, cuando vieron a este ángel, el temblor. Ellos entonces van donde los principales sacerdotes. Ellos no van donde Pilato. Ellos fallaron en cuidar la tumba. Todos se iban a dar cuenta que la tumba estaba vacía y la noticia se iba a propagar por todo Jerusalén. Sería una novedad. Dice: y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Desde luego, ellos no pudieran haber o no pudieran ser testigos o iban a comunicar a ellos la resurrección del Señor, porque ellos estaban en ese momento desmayados, ellos estaban como muertos. La impresión que ellos llevaron inicialmente fue el temblor y la presencia de ese ángel. Entonces ellos van donde estos principales sacerdotes y le cuentan todo lo acontecido. Me imagino el del terremoto, del ángel que resplandeció como un relámpago, y cuando aterrados vieron cómo él quitaba la piedra. Versículo 12. Y reunidos, o sea, los sacerdotes, con los ancianos. Estamos hablando del Sanedrín, el cuerpo judicial judío. Y ha habido consejo. Vemos aquí que la corte que legislaba todos los asuntos judíos ha citado a una reunión especial, una reunión donde estos 70 miembros más los principales sacerdotes más el sumo sacerdote han creado esta reunión. El Sanedrín estaba compuesto por 70 personas que eran los ancianos más el sumo sacerdote. Están allí. Ellos han recibido la noticia, han tenido ese consejo especial, han escuchado o han relatado todo lo que estos soldados le han dicho acerca de el temblor, el ángel y que la tumba estaba vacía. El cuerpo de Jesús se había desaparecido. Entonces ahora ellos en este consejo especial, en esta asamblea que tienen, necesitan dar una respuesta. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Tienen que venir con una resolución. Y ellos no dicen, wow, tal como él dijo, así fue. Wow, él dijo que iba a resucitar el tercer día y resucitó. Él nos ha mostrado la señal de Jonás. Ha resucitado entre los muertos. Por lo tanto, necesitamos arrepentirnos. Verdaderamente, él era el Hijo de Dios, el Mesías. Pero ellos no dicen eso. De ninguna manera. Sería lo que se esperaría que ellos dijeran. Pero de ninguna manera lo dicen. No. Su respuesta inmediata es no admitir la verdad. Negar la verdad. Y se idean un plan para ocultar esa verdad. Aquí donde vemos cómo la ceguera, un corazón duro que está totalmente bloqueado a la realidad, no solamente no acepta la verdad, sino que crea o fragua un plan para ocultar esa verdad. Y la peor pesadilla de los líderes religiosos de Israel, ahora ha llegado. Jesús se ha ido, Él no está en la tumba. Y estas personas, las personas que están a cargo de impartir justicia, las personas que son ejemplo a seguir, las personas que son la manifestación de justicia, estas personas están desesperadas por dar una explicación al respecto. Ellos temen la reacción del pueblo con relación a Jesús. Ellos están en un momento que no saben qué hacer. Entonces, la corte judicial judía toma una resolución. ¿Y cuál es ella? En orden para ellos poder ocultar la verdad, sobornan a estos soldados. ¿Para qué mientan? Versículo 13. Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. No les dijo, guarden esta información para ustedes. No. Esta palabra que dice, decid vosotros, esta palabra da o manifiesta la intención de que ellos comuniquen a otros esto que ellos le están diciendo. Que esparzan esto que le están diciendo. Que publiquen, que anuncien que sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando ellos dormidos. Y para sostener su terca posición de no reconocer a Jesús debido a los malvados corazones, ellos fabrican esta mentira para encubrir el acto por el cual se logra la salvación. Ahí está. No solamente están encubriendo una verdad, sino que están bloqueando aquella realidad que trae salvación. Y la escritura está llena de advertencias acerca de la mentira y el soborno. Proverbios 19:5. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentira no escapará. El falso testimonio es una forma de blasfemia. La mentira es algo que condena a Dios. El noveno mandamiento nos habla precisamente de eso. Éxodo 20:16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y todo Jerusalén sabría que la tumba estaba vacía. Y para conseguir que estos soldados no dijeran la verdad, lo que ellos hacen es darle una gran suma de dinero. Una gran suma de dinero para que no dijeran la verdad. Y cuando nosotros hablamos de sobornar, sobornar es dar dinero o regalos a alguien para conseguir algo de forma ilícita. Y estos líderes religiosos, que la mayoría de ellos forman parte del Sanedrín, aquellos que conocen la escritura, aquellos que se la sabían muy bien, son precisamente aquellos que están trayendo no solamente una mentira, sino un soborno. Y la Biblia establece enfáticamente que dar o recibir soborno es condenado, Deuteronomio 16:19. No tuerzas el derecho sea, la justicia, dice la Nueva Versión Internacional de la Biblia de las Américas. No hagas acepción de personas ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios. El soborno bloquea la mente. No lo hace correcto. Anula la mentira y pervierte las palabras de los justos. Es serio lo del soborno y la mentira. Los hijos de Samuel, del profeta, que eran jueces, obraron mal recibiendo soborno. Primera de Samuel 8:3. Pero no anduvieron los hijos, o sea, Joel y Abías, hijos de Samuel, por los caminos de su padre. Antes, o al contrario, se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Se dejaron sobornar y pervirtieron la justicia. Ya no obraban correctamente, siendo jueces. El soborno, la mentira, pervierte el proceso de justicia. Y en esta mentira que ellos están hablando, el dormirse era algo que era castigado por Roma cuando a un soldado se le daba una encomienda de cuidar algo y esa encomienda no era vigilada de la manera correcta porque se habían dormido. Era una violación a la ley romana. Las guardias militares en este tipo de circunstancias muy a menudo enfrentaban la pena capital por esta circunstancia de quedarse dormido. Y se cree que estos soldados eran de la guardia del templo, era la policía del templo. Y aunque ellos no le rendían cuentas, se dice, dicen los comentarios, ellos de todas maneras, al saberse esto que ha pasado, enojaría a Pilato. Es por eso que ellos van directamente a el Sanedrín. Y por tal razón el Sanedrín también les ofrece protección. Y insinúan que el mismo Pilato incluso estaría dispuesto a recibir también una tajadita de dinero. Versículo 14, Mateo 28. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros lo persuadiremos, lo convenceremos y os pondremos a salvo. Muchachos, no se preocupen, si Pilato se entera, que se va a enterar porque esto va a ser la bomba del Jerusalén, nosotros vamos a encargarnos de él, no se preocupen. Nosotros tenemos algunas cositas que él sabe que nosotros sabemos. Así que estén tranquilos, nosotros le daremos a él algo también y no va a haber ningún problema. Diciéndoles que sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo. Ustedes siguen con eso. Siguen con esa historia, que eso es lo que nosotros queremos. Versículo 15. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Wow. Estos soldados se convierten en los primeros comunicadores en contra del evangelio. Son los primeros voceros que hablan en contra del evangelio. A ellos no les importaba Jesús, no les importaba nada acerca del Mesías Salvador. Ellos, para ellos eso era sin importancia. Simplemente tomaron el dinero e hicieron lo que el Sanedrín les dijo que dijeran. Los líderes religiosos sabían que la resurrección había sucedido. Y ahí está. Ellos sabían la verdad. Pero ellos quieren ocultar esa verdad. Y Winston Churchill, que fue el primer ministro de Inglaterra en el año 1951 al 55, él dijo: la verdad es tan valiosa que siempre está acompañada por guardaespaldas de mentira. Y es una realidad. La verdad siempre va a estar rodeada, va a estar guardada por la mentira. ¿Y qué daño causa la mentira? La mentira es una de las, diría yo, causas que producen un gran daño en las personas, en la sociedad, en las parejas, en todos y cada uno de nosotros. Estuve viendo, y hay muchas causas, pero me llamó la atención 5 situaciones que causa la mentira. Primero, mentir demuestra egoísmo. Cuando alguien miente, esencialmente está poniendo su propio interés en primer lugar, más que el interés de las otras personas. Lo principal es lo de él. No importa lo que las demás personas puedan sentir. Segundo, mentir demuestra falta de respeto. Si bien algunas verdades son duras para o que pondrían en riesgo una relación, las mentiras tienden a ser aún más dañinas. Decir la verdad a alguien, incluso cuando esa verdad pudiera ser lastimosa, pero es una verdad, demuestra que estás dispuesto a asumir la responsabilidad de tus acciones. El amor muchas veces se manifiesta no ocultando el error de alguien, sino precisamente haciéndoselo ver de la manera correcta. 3, las mentiras dañan la confianza. La mentira y la confianza no pueden coexistir juntas, ¿no? Eventualmente, la mentira destruirá la confianza. La confianza es tan esencial para una relación, para que sea fuerte y exitosa, que cuando se pierde, la posibilidad de que haya un colapso en esa relación son altas. Son altas. 4, la mentira engendra mentiras. No es raro que una mentira produzca otra. Se empieza con una mentira, esa conduce a otra y conduce a otra más. Es un vano intento de mantener la atención sobre los ojos de alguien. Por eso existe la mentira. Y donde la mentira se convierte en algo común, ninguna relación puede funcionar de una manera intacta. Es una realidad. Y 5, el mentiroso se engaña a sí mismo. El mentiroso se está engañando a sí mismo, porque se está negando a su verdadera identidad. Está buscando ser alguien que no es. Y siempre, de una forma u otra, esa persona va a mostrar la realidad de quién es. Es por eso que el libro de Proverbios 6:16 dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Versículo 19, Proverbios 16: el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Efesios 4:25: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y estas personas, lo que han levantado aquí es una mentira. Estos líderes religiosos han sellado la verdad, han ocultado la verdad, una verdad que ellos saben es evidente, manifestando una mentira. Las mujeres ya sabían de la resurrección y estaban camino a los discípulos. Y los discípulos lo sabrían e irían a predicar la resurrección. Así que tuvieron que propagar y difundir la mentira. Y dice el versículo: este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mateo escribió su evangelio aproximadamente entre 25 y 30 años después de la resurrección. Y dice Mateo que hasta ese día, todavía 25 o 30 años después, esa historia era la que estaba de moda entre los judíos. El complot de los sacerdotes, el Sanedrín y los soldados conduce al hecho de que había mala información todavía en aquel momento. Wow. Hasta el día que Mateo escribió, incluso hasta el día de hoy, en el 2021. Una mentira que propagó. Y la mentira parece correr más rápido que la verdad. Ideas sensacionalistas hacen noticia, encabezan titulares. Nuevas ideas, nuevas teorías de conspiración atraen la atención de la gente. Falsa información viaja constantemente. Y más ahora, con los medios que tenemos a nuestro alcance, una mentira se propaga al instante. Falsedad, calumnias, falta de respeto por situaciones. Personas que son casi muertas en algún atentado, la gente se inventa cualquier cantidad de historias para negar la verdad. Es triste. En nuestro país estamos definitivamente abrumados, manejados, manipulados por la mala información. Y alguien dijo, una mentira puede encaminarse a la mitad del mundo, mientras que la verdad apenas está amarrándose las botas. La verdad avanza, progresa. Y parece muy productivo para aquellos que escriben libros que van en contra de Cristo, porque eso es lo que más venden, lo que más venden. Hay personas que en la actualidad continúan negando la resurrección. Hay un grupo que se llama The Jesus Seminar. Fue un grupo que se reunió en el año 1985 e hicieron una gran alusión a lo que fue la resurrección, diciendo que fue una historia inventada después de que los apóstoles vivieron este tiempo y que se propagó a través de muchas generaciones, diciendo que los apóstoles no enseñaron que Jesús resucitara físicamente de la muerte, que Jesús no resucitó físicamente, sino que el espíritu de él fue el que vivió en medio de ellos. Estos son unos. Hubo otro escritor, un filósofo y erudito católico, se llamaba Ernest Renan. Él leía la Biblia y la interpretaba con su mente filosófica, y cuando vino a la resurrección, él lo explicó de una manera que él decía no había resurrección literal, física de la muerte, sino que los apóstoles tuvieron alucinaciones, que ellos amaron tanto a Jesús y estaban en un estado emocional tan alto que ellos alucinaron ver a Jesús resucitado. Entonces, cuando venimos a esto, nosotros nos vemos que la Biblia contradice esas versiones. Las contradice claramente, y lo vemos a través del testimonio de estos personajes bíblicos. Por ejemplo, Saulo de Tarso, que era un perseguidor de la iglesia, era alguien que traía a los cristianos para ser castigados. De hecho, él asintió, él dio su voto para que muchos de ellos fueran muertos, como el caso de Esteban. Saulo de Tarso era alguien que estaba totalmente opuesto al cristianismo y que hizo todo lo que estuvo a su alcance para destruirlo. Este hombre, después de ver al Cristo resucitado, pasó de ser perseguidor a perseguido por la predicación del Evangelio. Este hombre que odió a Jesús, ahora es el proclamador de Cristo, no solamente a judíos, sino a gentiles, algo que antes él no creía. ¿Por qué? Por la verdad de la resurrección. La resurrección transformó a Saulo en un Pablo que defendió la verdad del Evangelio hasta su último día. Y él dice, en 1 Corintios, que fue escrita aproximadamente en el año 53 o 54 después de Cristo, y él dice exactamente o aproximadamente dos décadas después de la resurrección, en 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que a mí asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y aquí viene, y que apareció a Cefas, después a los 12, Cefas es Pedro. Versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacob y después a todos los apóstoles, y al último, como un abortivo, dice Pablo, se apareció a mí. Pero lo que quiere decir Pablo en este momento es que apareció a muchos testigos, de los cuales aún vivían en ese momento. 500 testigos no van a alucinar como dice este hombre. apareció a ellos. Y lo que Pablo quiere decir es que en ese momento, 2 décadas después, 20 años después de la resurrección, había personas que cualquiera de ellos, si querían, pudieran ir a preguntarle. O sea que el hecho de la resurrección es real. Pablo lo manifiesta de esa manera. Y lo que Pablo quiere mostrar aquí es que él está hablando de una resurrección física y corporal, nada espiritual. Y Pablo quiere mostrar también que la resurrección es la columna central del Evangelio, es la columna que sostiene el Evangelio. Y si no fuera así, todos estaríamos en nuestros pecados. Versículo 17 de 1 Corintios 15. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vano, aún estáis en vuestros pecados. Pero él dice en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado. Primicias de los que durmieron es hecho. Él no es el primero en resucitar. Ya vimos cómo Lázaro había resucitado antes. Pero es el primero en resucitar de una forma en que él ya no moriría más, porque Lázaro murió. Versículo 22 de 1 Corintios 15, porque así como Adán, en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea que cuando vemos los evangelios, enseñan apariciones de Jesús después de la resurrección. Y Pablo nos está hablando aquí de una aparición a más de 500 personas que en ese momento aún vivían. Pero podemos ver también otras evidencias que se manifiesta la resurrección de Jesús. Los apóstoles proclamaron la resurrección de Jesús como testigos y sellaron ese testimonio con su muerte. Y lo que es bastante sorprendente es que personas que habían sido o estado acobardados en el momento en que Cristo fue detenido y aún en la crucifixión, ahora ellos son esos voceros, son esos comunicadores del Evangelio por el poder de la resurrección. Poder de la resurrección. Con ese valor. Estos hombres no eran 12 Rambos o 11 Rambos. Estos hombres eran gente tímida, gente ignorante, gente temerosa. Pero a través de la resurrección ellos tuvieron ese valor para ir a proclamar el Evangelio aún a costa de sus propias vidas. Hechos 3:14. Dice Pedro, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que os diese a un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Con ese valor, con esa fuerza, van proclamando el Evangelio. Si eso hubiera sido una mentira, ellos no harían eso, y menos si ellos lo hubieran robado sabiendo que estaba muerto. Y todos estos hombres, excepto Juan, murieron como mártires. Murieron por proclamar esa verdad de la cual ellos habían sido testigos. Los hermanos de Jesús. Los hermanos de Jesús no creían en él. Juan 7:5 nos dice eso. Es increíble que ellos hayan vivido con Jesús por más de 30 años y no creían en él. ¿Qué hizo que ellos creyeran en él? La resurrección. Santiago y Judas, que eran sus hermanos, y que cada uno de ellos escribió una epístola. Podemos ver cómo Santiago dice en Santiago 2:1, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Wow. En Santiago 1:1 él dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ya ellos reconocen quién era su medio hermano. Judas dice, Judas, siervo de Jesucristo, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Pero hay un caso particular, y es el caso del apóstol Tomás. Los apóstoles le habían dicho a Tomás, hemos visto al Señor. Esa vez que Jesús estuvo con ellos, Tomás no estaba. Tomás le dice, yo hasta que no lo vea él, yo fui el que lo vi a él, o me di cuenta que él entró a esa tumba muerto. Yo supe que él estuvo clavado en la cruz. Entonces, hasta que yo no vea el cuerpo de él, hasta que yo no vea los huecos de esos clavos, y es más, hasta que yo no ponga mi dedo en el lugar de los clavos, y hasta que no ponga mi mano en su costado donde le atravesaron la espada o la lanza, yo no voy a creer. Tomás era de esas personas que no se dejaban engañar fácilmente. De hecho, Tomás, su nombre es el Dídimo, que era gemelo. Él sabía que él tenía un hermano que era igual a él. Él diría, me van a presentar a otro que pudiera ser igual a él. Yo tengo que comprobar quién es él. Tomás quiere hacer una distinción entre aquellos que creen cualquier cosa y lo que es una fe verdadera. La semana después, están reunidos nuevamente los 12 apóstoles. Y ya está Tomás con ellos. Están ahí, está la puerta cerrada y Jesús aparece en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Y luego voltea hacia Tomás y le dice, Juan 20:27, Tomás, ven aquí, pon aquí tu dedo y mira a mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Wow. La escritura no nos dice si Tomás se acercó e hizo lo que él pensaba hacer, pero lo que sí vemos es que él inmediatamente ve al Señor, él cae rendido a los pies de él y dice, versículo 28, Señor mío y Dios mío. Él reconoce su Señor, su Dios. Y Jesús le dijo, 29, Juan 20, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y este versículo es algunas veces entendido de esta manera. Tomás, finalmente tú creíste porque me viste, porque tuviste que ver muchas evidencias. Hubiera sido mejor si no hubieras tenido esas evidencias. Hubiera sido mejor tener una fe donde no necesitas evidencias. Bienaventurados aquellos que creen sin ver. Tomás, tu fe es de segunda categoría. ¿No es así que todos entendemos este versículo? Pero el punto aquí es que Jesús sabe que Él va a partir. Jesús sabe que se va a hablar de la resurrección. Jesús sabe que van a haber muchas preguntas. Jesús sabe que muchas personas no tendrían la oportunidad en ese tiempo de tocar sus heridas. Pero Tomás sí tiene ese privilegio. Aquellas muchas personas en aquel tiempo no, nosotros no. Entonces Jesús hace un contraste entre Tomás, quien está allí y ve esas evidencias por sí mismo, para aquellos que nunca las verán, crean. Crean en la base a ese testimonio y las demás evidencias que están escritas. O sea que, gracias a Dios por Tomás, que es ese hombre que pudo comprobar físicamente la resurrección de Jesús, y nos sirve como evidencias en este siglo de que la resurrección de Él fue física y corporal, fue una resurrección real, para que cada uno de los que escuchamos de Él, leemos la palabra, podamos tener esa certeza de que la resurrección es real. Cree en Jesús, confía en Él, y cuando empieces a ver todo lo que Cristo ha hecho en tu vida, comprendas la grande misericordia, el amor, la gracia y la bondad que Él ha tenido para con cada uno de nosotros. Y decir como Tomás, Señor mío y Dios mío. Creer en el Señor. Tomás, de hecho, fue a predicar a la India. Se dice que él fue uno de los primeros que expandió el Evangelio hacia esa zona. Y Tomás fue muerto por un sacerdote hindú, por rabia, celos de la predicación del Evangelio. Incluso dicen que hay un monumento a Tomás en la India. Y finalmente, ¿Por qué Mateo terminaría la narración de su evangelio de esta manera? Haciendo manifiesto, como dice en el versículo 12, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. No es un final como algo negativo. Pero cuando nosotros vemos esta narración, Mateo le está escribiendo a judíos. Judíos que en algún momento han sido invadidos por esta mala información. Judíos que tal vez han sido parte de esta mala información. Personas que están predispuestas a la resurrección y que de una forma u otra aceptan esta historia, esta mentira del robo del cuerpo de Jesús. Personas que su mente está predispuesta en contra de la resurrección. Y Mateo les hace ver la ridiculez de esa mentira. Mateo les dice a ellos, ¿cómo ustedes pueden creer algo que no tiene sentido? Ustedes que son personas tan inteligentes, ¿cómo pueden pensar que una historia así pueda ser real? ¿Qué persona como ustedes pueden imaginarse una historia que no tiene sentido? Mateo, la intención de él es mostrar la verdad de que Jesús sí resucitó de los muertos y que la persona que ellos han rechazado es en realidad el Mesías, el Hijo de Dios, y que ellos puedan venir en esa adoración, en esa entrega, en ese reconocimiento de Jesús, su Mesías, como el Salvador. Ese es el propósito de Mateo. Su propósito no es ganar una discusión, su propósito es presentar a Cristo. Y eso es lo que se trata cuando nosotros defendemos nuestra fe ante otras personas. No es ganar una discusión, no es dejar a la persona como alguien ignorante. El propósito de un debate o una discusión en este sentido es hacerle ver con la verdad el error y que puedan venir a ese único Señor, a ese único Salvador, a ese único mediador entre Dios y los hombres. Ese era el propósito de Mateo. Y esta misma mentira del robo del cuerpo de Jesús por los discípulos afirma que la resurrección es una realidad. Primero, los discípulos ni siquiera creían en la resurrección. Ellos no creían en eso. Las mujeres cuando fueron al sepulcro, ellas iban a encontrar un cadáver, ellas no estaban esperando a un Jesús resucitado. Los discípulos estaban escondidos por temor a que lo fueran a sacar de ahí, fueran los siguientes en ser crucificados. Dos, ellos o los discípulos que acusan de haber robado el cuerpo, habían abandonado al Señor por temor cuando lo arrestaron y no iban a regresar arriesgando sus vidas para reclamar el cadáver o para robar el cadáver. Tres, tomar un cadáver era un delito en aquel tiempo, un delito capital. Y hay muchas cosas. Ellos tendrían que romper el sello, esa cinta romana de protección, que eso sería una violación total, se estarían en tremendos problemas. Pero no solo eso, vamos a suponer que los soldados, que eran como 12 o 16, estaban dormidos. ¿Cómo ellos iban a mover esa pesada piedra que dicen era de aproximadamente 2 toneladas? ¿Qué ruido haría eso al moverlo si era que pudieran moverla? ¿Cómo iban a coger el cuerpo, quitarle las vendas, cargarlo de una manera que se lo llevaran sin que ellos se dieran cuenta? Y si estaban dormidos, eran los más bellos durmientes de la historia, porque no escucharon absolutamente nada. O sea que es una historia que sale de la idea de la mente de cualquiera. Otra pregunta, ¿por qué los líderes judíos, si sabían que los discípulos, o con la mentira que sacaron, que habían robado el cadáver, ¿por qué no lo enjuiciaron? Si era un delito, era un crimen. No solamente se hubieran deshecho de de la historia de Jesús o de la verdad de Jesús, sino que se hubieran deshecho de sus mismos discípulos, pero no existía tal cosa. Cuarto, ¿cómo los soldados sabrían que los discípulos robaron el cuerpo si estaban dormidos? Los soldados tenían 4 vigilias en la noche y duraban de 2 a 3 horas cada una. O sea que aquí vemos que esto es una mentira. 6 o 5. Si los líderes religiosos y el Sanedrín insistían en que el cuerpo de Jesús fue robado, ¿por qué entonces ellos no presentaron el cuerpo? Hubieran presentado el cuerpo y habían deshecho toda la historia o la verdad de la resurrección, pero ellos no podían hacerlo. Y esto nos da a entender que los mismos líderes religiosos, el Sanedrín, ellos no negaron que la tumba estaba vacía, sino que trataron de buscar otra explicación de por qué estaba vacía. O sea que la razón por la que estas personas rechazan la resurrección no es solo por su inherente rechazo a lo sobrenatural, sino por la rebelión moral que tienen contra Dios. Son personas que están totalmente ciegas, cerradas, bloqueadas a la verdad. No porque la verdad no esté allí, sino porque se niegan a la verdad. Y es por eso que el libro de Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. No porque no tengan el conocimiento, sino porque lo rechazan. Y esa es la verdad en este mundo perdido. Se proclama la verdad, la necesidad de Cristo, la necesidad de salvación, la necesidad de arrepentimiento, la necesidad de ser perdonados. Y la gente, aún escuchando la verdad, la rechazan. La rechazan. Y así estaban estas personas. La incredulidad no viene por la falta de evidencia, viene por un corazón duro que niega la verdad. Y Mateo aclara la mentira porque quiere que Jesús sea reconocido. Él no lo hace, vuelvo y repito, para ganar una discusión. Él lo hace para que Jesús sea glorificado. Para que Jesús sea glorificado. Y para que las personas entiendan cuál es esa buena noticia. La buena noticia de salvación. Lo que Dios ha hecho por pecadores, por medio de Jesucristo, a través de su muerte, sepultura y resurrección. Como el apóstol Pablo manifiesta claramente en 1 Corintios. Se nos olvida qué tan buena es la buena noticia. Esa es una realidad. Cuando tengamos el tiempo que tengamos en la iglesia, se nos olvida lo buena o lo tan buena que es esa buena noticia. Y nos familiarizamos tanto que estamos acostumbrados a saber eso o a estar en la iglesia, que se nos ha perdido ese contentamiento. El contentamiento de la buena noticia. El contentamiento de lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz. Se nos olvida. Se nos olvida que nuestros pecados fueron castigados por Jesús en la cruz. Se nos olvida que la justicia de Cristo fue otorgada, puesta a nuestra cuenta. Hemos sido cubiertos, revestidos de la perfección de Jesús para poder estar delante del Padre. Se nos olvida. Se nos olvida. Se ha perdido el contentamiento. Y la pregunta es: ¿has llegado a pensar que sin Cristo tu existencia no tiene ningún sentido? Sin Cristo, nuestra existencia no tiene ningún sentido, de ninguna manera. ¿Tú realmente crees que esta es la buena noticia? ¿O hay otra noticia que pueda ser muchísimo mayor para ti? ¿Hay un deseo en ti para que Jesús sea glorificado? Eso es lo que buscaba Mateo al escribirle esta carta a estos líderes religiosos. ¿Has visto o hay un deseo en ti para que Jesús sea glorificado? Todo lo que hagamos, sea comida, bebida, en lo que hacemos cotidianamente, en nuestro diario vivir, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la iglesia, todo lo hacemos para glorificar al Señor. El sentido o la comprensión de esa buena noticia es lo que te motiva a rendir tu vida, tu adoración, tu servicio al Señor. Es una buena pregunta. ¿Has perdido de vista lo que significa no conocer a Jesús? Y eso es algo que olvidamos. Olvidamos lo que significa no conocer el perdón. Olvidamos lo que significa conocer la culpa, pero no la esperanza. Y hay muchas personas que sí saben que son culpables. Hay personas que saben que sí, que están mal delante de Dios. Pero hay personas que no conocen la esperanza. Conocer lo que es perder a alguien o perder a un ser amado, no solamente en ese momento que lo vemos ingresar a una tumba, sino perder a un ser amado por una eternidad. Wow. Perdemos el enfoque de eso, de esa realidad. Perder a un ser amado que nunca lo veremos más. Olvidamos lo glorioso que es Jesús. Olvidamos lo que es ser limpiados y amados por Jesús. Así que, de la manera en que pudieran existir algunas ideas que pudieran estar bloqueándote en tu visión a Cristo, en tu servicio a Cristo, en tu vida, en tu hogar, en tu vida familiar, en tu vida en general, por lo que alguna mentira haya podido ingresar a tu mente, tenemos que tener en cuenta que el Jesús que nosotros servimos, adoramos y a quien esperamos, es un Jesús real, es un Jesús que vive, es un Jesús que está sentado a la diestra del Padre, y es un Jesús que regresará por segunda vez por los suyos y para ejercer juicio a aquellos que no están en él. Así que la invitación es para aquellos que no están en Jesús que urgentemente vengan a él. Y los que estamos, que no se nos pierda ese primer amor, que no se nos pierda esa emoción de saber que esa buena noticia ha sido algo maravilloso, ha sido el regalo más grandioso que nunca otro podrá reemplazarlo, el cual nos ha hecho aceptos delante del Padre. Amén, mis hermanos. Oramos. Bendito Señor y Padre eterno, gracias te damos, Padre. Gracias por tu bondad.